COPE más Coruña.
Estar informado.
Dicen que quienes no conocen la historia están condenados a repetirla. Por eso, porque somos producto de nuestra historia y porque es necesario conocerla para no repetir errores, es por lo que 70 asociaciones impulsadas por NEOS se han unido en defensa de la verdadera historia de España. La plataforma NEOS ha sido impulsada, entre otros, por Francisco Vázquez, que fue alcalde de esta ciudad durante 23 años, con mayorías absolutas y embajador de España cerca de la Santa Sede. Francisco Vázquez, muy buenos días.
Hola, buenos días, encantado de saludarlo.
Igualmente. Bueno, lo primero, con la que está cayendo, con ese acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y con todo lo que está pasando en Cataluña, la ley de amnistía, tengo que preguntarle, ¿qué historia estamos escribiendo ahora en España?
Desgraciadamente, la historia actual de España es una historia de ruptura, total con lo que representó el proceso de la transición política, que tuvo como fruto fundamental la Constitución y abrió las puertas a un periodo de progreso, de libertad, de democracia, como yo creo que no ha habido en los tiempos modernos en nuestro país. Y ese proceso pues ha sido roto a través de toda una serie de decisiones que se han ido tomando en estos años, decisiones sobre todo nacidas de pactos y alianzas con los partidos y las ideologías contrarias, opuestas al proceso de la transición y sobre todo contrarias y opuestas a la Constitución vigente, que tienen objetivos totalmente distintos y que que son las que de alguna manera han determinado la política seguida, que es una política, como decía antes, de ruptura, pero sobre todo es una política que nos lleva nuevamente, como usted muy bien señalaba al principio de sus palabras, a repetir los peores errores de nuestro pasado, que ya creíamos superados, ¿verdad? Y vuelve a estar en entredicho cuestiones tan importantes como la continuidad del proyecto nacional de España. Hoy se habla de plurinacionalidad, se habla incluso de independencia. Se han llevado a cabo decisiones como el golpe de Estado de Cataluña intentando romper esa unidad. Hoy está en entredicho pues el propio proceso constitucional. Es decir, estamos escribiendo una página equivocada, una página torcida y una página sobre todo que obedece a intereses minoritarios, que son los que hoy están imponiendo pues la iniciativa política, sobre todo por el cambio que ha experimentado el Partido Socialista y lo que el Partido Socialista representaba como la opción de centroizquierda socialdemócrata comprometida con la Constitución, etcétera, y que con la dirección de Sánchez pues se ha elegido otra andadura diferente. Estamos escribiendo un capítulo malo de nuestra historia y sobre todo lo estamos escribiendo, bueno, con unos tics autoritarios que ya comienzan a ser preocupantes.
Se han unido en defensa de la verdadera historia de España. ¿Qué historia se nos está contando?
Bueno, las asociaciones que se han reunido en Madrid, que además organizaron toda una serie de conclusiones y sobre todo organizaron una serie de conferencias, las cuales las cerré yo con una conferencia sobre la enseñanza y la educación, son asociaciones que vinculadas al estudio y a la divulgación pues de personajes, de hechos, de acontecimientos, de capítulos importantes de la historia común de España, ¿verdad? Y todas ellas han reflejado su preocupación por sobre todo el rumbo que ha tomado la educación, la enseñanza de la historia. Hoy se enseña una historia tergiversada que responde a criterios de adoctrinamiento ideológico, sobre todo en las llamadas nacionalidades históricas, ¿verdad?, en la cual se intenta sobre todo rechazar los valores comunes que vertebran a España como una única nación y remarcar lo que llaman señas de identidad, esa tan manida diversidad que se ha convertido en una desigualdad, en el reconocimiento de la desigualdad entre los propios españoles. Y ese adoctrinamiento en la educación, bueno, por dejación de que se ha ido haciendo a lo largo de los años en favor de los objetivos de los partidos, no ya nacionalistas, de los partidos independentistas, es el que está produciendo, bueno, pues esa desvertebración en el conocimiento de la historia común y sobre todo está produciendo un sectarismo grave y preocupante, en el que hemos vuelto otra vez a una historia de buenos y malos, a una historia marcada por el revanchismo, como es el caso, por ejemplo, pues de la ley de memoria mal llamada democrática, ¿verdad?, que es sencillamente una vuelta al pasado y fomentar otra vez la división caínista de las dos Españas. Y esa es la preocupación que se tiene. Es decir, lo que hay que recoger es una enseñanza que permita a los jóvenes españoles conocer la historia de su propio país. Y una historia que se enseñe, pues mire usted, por buscar un ejemplo o una referencia que esté acreditada en cuanto a su objetividad e imparcialidad, nada mejor que el informe que en su día, en el año 2000, emitió la Real Academia de la Historia, denunciando, ¿verdad?, el sectarismo y la deformación y tergiversación con la que se estaba enseñando la asignatura de la historia en los planes de estudio de las distintas autonomías, donde, por cierto, en ese informe la Academia de la Historia ponía como referencia de una enseñanza ideologizada a Euskadi, al País Vasco y a Galicia, no lo olvidemos, ¿no? Un informe que enseguida fue arrumbado, pues claro, como no puede ser menos, fue acusado de un informe fascista, franquista, centralista, etcétera, etcétera. Pero que hoy las asociaciones que se han reunido por iniciativa de NEUS pues lo toman como punto de referencia para que la enseñanza de la historia responda a unos criterios de objetividad y no a unos intereses de adoctrinamiento político o ideológico.
¿Cree que los ciudadanos estamos siendo conscientes de las consecuencias que esto va a traer?
No, en ningún caso, ¿verdad? Y las consecuencias están a la vista de todos. Es decir, si usted lo piensa y nuestros oyentes, sobre todo, pues lo reflexionan, es decir, cuando muere el general Franco y se inicia el proceso de transición democrática y se lleva a cabo las primeras elecciones democráticas después de 40 años, los resultados en Cataluña o los resultados en el País Vasco son abrumadoramente mayoritarios en favor de los partidos de ámbito nacional, el Partido Socialista, Unión de Centro Democrático, Alianza Popular, etcétera, etcétera. Y son los resultados de estos partidos son muy superiores, ¿verdad?, a los llamados partidos nacionalistas, que por ejemplo en Galicia o en Navarra no tuvieron ningún diputado, eran totalmente minoritarios. Y desde que se acomete la transferencia de la educación, y esa educación obedece a las iniciativas nacionalistas de hacer una exaltación de los valores propios, excluyendo totalmente los valores comunes, que se consideran incluso hostiles a la realidad regional, bueno, pues eso ha ido llevando que a lo largo de los años, bueno, el adoctrinamiento que se ha llevado a cabo en las aulas ha ocasionado que hoy muchos jóvenes tengan una idea deformada de lo que es la realidad de nuestra historia y consiguientemente comulguen, ¿verdad?, comulguen con los dogmas nacionalistas, considerando que esos son los ciertos y verdaderos, y eso es una de las consecuencias que ha traído. Quiere decir, lo que ha sucedido en Cataluña no ha sucedido de una forma fortuita. El golpe de Estado que se produjo en Cataluña se fraguó y se forjó en las aulas de los colegios, donde a los niños se les dijo que España nos roba, a donde los niños se les dijo que Cataluña era una realidad nacional, que su lengua única era la lengua propia catalana y la lengua castellana era algo que había que excluir, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que la gente tenía que tener una percepción del alcance de lo que esto nos está llevando, ¿verdad?, y de las consecuencias que puede tener, sobre todo en un futuro, por desgracia, cada vez menos lejano, ¿verdad?, cada vez menos lejano, porque Oímos cuáles son las declaraciones y los propósitos que tienen estos grupos, estos partidos, a pesar de los indultos y amnistías que se les conceden. Es decir, ellos sus objetivos los tienen claros: lograr un referéndum de autodeterminación y conseguir la independencia de sus territorios rompiendo la unidad de España.
¿Esta deriva tiene arreglo?
Sí, yo creo que sí que tiene arreglo. Tiene arreglo desde el momento que la sociedad española se dé cuenta de lo que está sucediendo y todo lo que se ha ido imponiendo simplemente con una mayoría de 176 diputados se deshaga con una mayoría también de 176 diputados, desde el momento que haya un proyecto que, con valores, con propósitos y con energía y con compromiso para deshacer todo aquello que representa un peligro para la continuidad de nuestro proyecto constitucional, un peligro para nuestro proyecto de una sociedad democrática, ¿verdad? Y desde el momento que haya ese compromiso, pero un compromiso firme, ¿verdad? Y que se acabe con todos los pactos precisamente con estos grupos minoritarios que son los que en su día, hace cuarenta y tantos años, votaron en contra de la Constitución. Votaron en contra de la Constitución, votaron incluso en contra de los estatutos de autonomía, como sucedió en Galicia, por ejemplo, con el Bloque Nacionalista Gallego, que votó en contra de la Constitución y votó en contra del Estatuto de Autonomía, igual que los partidos vinculados a la organización terrorista de ETA, o igual que los partidos independentistas catalanes vinculados a las fuerzas, a los grupúsculos terroristas que cometieron atentados en Cataluña, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto de partidos son los que hoy tienen la iniciativa política simplemente porque el señor Sánchez quiere mantenerse y continuar en el poder y necesita de esos votos. Bueno, pues frente a eso tiene que haber es una propuesta en la cual, de forma democrática, surge una nueva mayoría parlamentaria que lleve a cabo, bueno, pues por ejemplo, de lo que estamos usted y yo hablando, ¿verdad? Un proceso educativo en el cual sea vertebrado en toda España, que haya una prueba común en la selectividad de acceso a la universidad para todos los españoles, gallegos, andaluces, canarios o catalanes, ¿verdad? Con una enseñanza de unos valores y de unos principios comunes para todos, de acuerdo con los criterios académicos, que haya una ley de defensa del español. Hoy, como usted comprenderá, yo vivo, soy vecino de una ciudad en la cual mi ayuntamiento se dirige a mí exclusivamente en gallego, mi diputación se dirige a mí exclusivamente en gallego y la comunidad autónoma, la Xunta de Galicia, exclusivamente en gallego. Margina a un sector, aparte de infringir el bilingüismo que establece la propia Constitución, margina un sector de la población que me da igual que seamos mayoría o minoría, pero que nuestra lengua materna es, por ejemplo, la lengua española, ¿verdad? Y yo creo que esto es con lo que hay que acabar. Hay que defender los valores democráticos, por ejemplo, del bilingüismo, que fue lo que consiguió superar aquel monolingüismo impuesto en la época del franquismo, que se decía que marginaba al gallego, al catalán o al vasco. Hoy se aplica el mismo método que se aplicó en el franquismo, pero con relación a la lengua castellana, la cual se excluye de cualquier comunicación oficial. Pues frente a eso, lo que hay que hacer es hablar con claridad y presentar un proyecto político, ¿verdad?, que goce del apoyo mayoritario, como yo creo que gozará del apoyo mayoritario de los españoles, y que democráticamente en el Parlamento deshaga todas estas medidas anticonstitucionales y antidemocráticas que se nos van imponiendo una detrás de otra desde hace varios años.
Don Francisco Vázquez, como siempre, es un placer escucharle. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
1:44, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope y comenzamos este jueves con cielo gris. Parece que va a ir mejorando, aunque a esta hora sigamos con ese cielo gris. Vamos con la predicción. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saudos este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra. Continuarán nunha mesma situación meteorolóxica, presenza de nubes baixas durante a mañá, co avance do día alternancia de nubes e claros. As temperaturas máximas non terán grandes cambios significativos, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña, preto dos 22 graus. Todo isto con vento que soprará moderado no nordés, sobre todo en mar aberto, no Golfo Ártabro. Saudos desde Meteo Galicia, con Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
El embalse de Cedebre está al 100% de ocupación, según Emalsa. La última vez que registró valores tan altos fue en junio de 2021. Y el consellero de Sanidad ha subrayado esta mañana que la Costa da Morte contará este verano con un hospital mejor preparado para atender las urgencias. Ha visitado las obras de este servicio en el Hospital Virxe da Xunqueira en CEE y ha salido encantado, como él mismo ha apuntado. Antonio Gómez.
Vengo encantado porque acabo de ver toda una reforma en el servicio de urgencias, realmente moderno. Incluye lo que me han enseñado todas las características que encajan perfectamente en lo que esta consellería es fundamental, ¿no? Y es uno de sus principios de actuación, que es no solamente cuidar a los pacientes, sino también cuidar a los profesionales. Ha establecido un circuito ahí independiente y específico, ¿no?, para el cuidado de los pacientes que vengan por urgencias con patologías respiratorias, un nuevo control de enfermería, salas nuevas para médicos y enfermería, aseos para pacientes también y personal, una cama para la persona que esté de guardia. En resumen, pues un servicio de urgencias que va a ser de máxima categoría, ¿no?, y que va a atender plenamente las necesidades asistenciales urgentes en esta comarca.
Estas obras han contado con una inversión de 1,1 millones de euros. También se han incorporado equipamientos por valor de 800.000 euros en los últimos años. Recientemente se han implantado consultas de alta resolución de cardiología, con lo que se evita que los pacientes del Hospital de CEE tengan que desplazarse a Coruña para recibir este tipo de asistencia. Y el Partido Popular alerta de que la zona de Santa Margarita perderá cerca de 50 plazas de aparcamiento. Aseguran que están eliminando dos de cada tres plazas en esta zona. Las calles Padre Sarmiento y San Mateo se reurbanizarán próximamente. Los populares critican que el ayuntamiento no haya pactado los trabajos con los vecinos afectados. Y vamos con las citas de la agenda para esta jornada con Leti García Chas.
La Coruña celebra el 15º aniversario de la Torre de Hércules como Patrimonio Mundial. Lo hará a las 5:30 en la explanada del Faro Romano con un evento festivo con la polifónica El Eco, la Asociación Cultural Son d'Aquí y personas vinculadas a la efeméride. Habrá también visitas guiadas infantiles y durante la noche la Torre de Hércules se va a iluminar de azul con motivo de su aniversario. Los actos continuarán durante el fin de semana con representaciones teatrales. El Coliseum es hoy el escenario del concierto de Maná en Coruña, como parte de la gira México Lindo y Querido. El show de más de dos horas repasará las canciones más representativas de la banda que regresa a nuestro país tras 6 años. El concierto arranca a las 10 de la noche. Como cada jueves dentro de este mes de junio, hoy tenemos concierto en exteriores de la Banda Municipal de Música a partir de las 8 en el Campo de Aleña. La unidad musical del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra ofrece también un concierto en la Plaza de la Constitución a las 8. El acceso es libre hasta completar aforo. Comienza la tercera Festa Amergínda Poesía Atlántica, organizada por la Asociación Alexandre Bóveda, Ignave Civitas y Xuntas Polas Artes, tiene como objetivo establecer lazos de unión entre la literatura gallega y la irlandesa. Las actividades arrancan a las 9 con un concierto folk rock del grupo Distrito 10 en el pub Delirium Coruña. La entrada es libre. Marineda City inaugura el verano con una fiesta de la espuma y un concierto para toda la familia de 5 a 9. Se abre hoy la Summer Kids, una zona de ocio y actividades en la plaza exterior. A las 7 llega al puerto de A Coruña el buque Andala de la Flotilla de la Libertad en su ruta rumbo a Gaza. En el dique Barrie de la Maza se llevará a cabo una jornada marcada por la música y las muestras de solidaridad en la voz de Kiko Cadaval, que hará un discurso de bienvenida a este buque Andala. La librería Berbiriana acoge a las 7:30 la presentación del libro Mar Branco, de Brais Suárez González. El autor estará acompañado por el periodista cultural Andrés Seoane Fernández. Y desde hoy están a la venta las entradas para el concierto del cantante y compositor Rod Stewart para el Gozo Festival del 15 de diciembre. Pueden adquirirse en livenation.es y en ticketmaster.es. También a la venta las entradas para el Recorda Fest del 6 y 7 de septiembre con actuaciones de Amaral, Sidecars, La Oreja de Van Gogh, Álvaro de Luna o Maldita Nerea, entre otros. Hoy pueden adquirirse una promoción especial de 35 euros.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Informado.
Y hoy se cumplen 15 años de la declaración de la Torre como Patrimonio de la Humanidad. El Ayuntamiento conmemora este evento esta tarde a partir de las 5:30 a los pies del faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo. Esta mañana la alcaldesa Inés Rey hacía este llamamiento para que todos acudamos a celebrar estos 15 años de la Torre como Patrimonio de la Humanidad.
Esta tarde a partir de las 5:30 celebramos ese 15º aniversario da declaración do noso faro da Torre de Hércules como Patrimonio da Humanidade, un acto onde terán unha presenza moi importante todas as persoas que tiveron unha actuación decisiva para que la decisión, e sobre todo un acto que queremos compartir con todos os coruñeses e coruñesas para celebrar que o noso faro se converteu, ademais de noso, en universal. Así que convido a todos a que vos acheguedes esta tarde á Torre de Hércules.
Nos acercamos en los próximos minutos a la actualidad del Ayuntamiento de Abegondo y saludamos ya a su alcalde y presidente del Consorcio das Mariñas, José Antonio Santiso Miramontes. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos, alcalde, en verano, hay vacaciones, dificultades, por tanto, para conciliar vida laboral y familiar. ¿Qué opciones de conciliación ofrece Abegondo para sus vecinos?
Vamos a ver, nosotros siempre es una la máxima preocupación que tenemos y, de hecho, por eso viene tanta gente joven a venir para aquí con niños pequeños, con niños y niñas pequeños, en donde nosotros tenemos durante todo el año un servicio de ludoteca o de biblioteca o de actividades para conciliar la vida laboral y familiar desde primeras horas de la mañana hasta la noche. Evidentemente, cuando hay horario de colegios, pues los niños están atendidos en los colegios. Pero en el verano, cuando tienen las vacaciones y aquellas familias que no tienen manera de dejar a los niños o bien con sus abuelos o que alguna de las parejas, de los miembros de la pareja, pues no trabajen, pues nosotros tenemos un servicio de atención y de conciliación en donde participan, en este caso, este año, más de 100 niños, donde aparte de hacer actividades de carácter didáctico, pues también se aprovechan los que participan en estas actividades, aprovechan también otro, no solamente actividades didácticas, sino otro tipo de actividades que se pueden hacer por parte del ayuntamiento, como pueden ser los distintos campus de fútbol que hay, o de gimnasia rítmica, taekwondo, multideporte o escuela de hípica, y luego también pues participar en la piscina municipal. Es una manera de que las personas que trabajen tengan una manera de conciliar su vida laboral y familiar con esa atención preferente por parte de los responsables municipales.
Se van a vivir, hablando de niños, muchas emociones en la jornada de despedida del Instituto de Educación Secundaria de Bios para los alumnos de cuarto de la ESO que organiza el Concello. ¿Qué han preparado?
Vamos a ver, nosotros todos los años, desde debe hacer como 5 o 6 años, pues lo que organizamos es para los chicos y las chicas que se gradúan en la ESO, pues una jornada festiva, no solamente en el instituto donde estudian, sino que allí lo organizan el claustro de profesores o la dirección del centro, con esa graduación que se le da a cada uno de ellos. Y luego después, al terminar, pues nosotros organizamos con distintas actividades que culminan en una cena y luego después pues les organizamos una jornada festiva con DJ para que estén allí ellos pues disfrutando de los últimos días o de las últimas horas de la ESO, porque después tendrán que entrar en el bachillerato y tendrán que ir a Betanzos o bien a otro centro de enseñanza, pero en Betanzos pueden ir al IES de las Mariñas o Francisco Aguiar, y si no, al que escojan voluntariamente los padres de ellos.
El Grupo de Desarrollo Rural Mariñas Betanzos celebraba la Asamblea General en la que le reeligieron por unanimidad presidente de la entidad y, por tanto, de la Reserva de Biosfera. ¿Cómo afronta este nuevo mandato?
Vamos a ver, en primer lugar, con agradecimiento a todos los miembros, que son más de 100 entidades que forman parte de este de esta agrupación, 17 ayuntamientos, que agrupa a más de 200.000 habitantes, es de agradecimiento y de confianza en la gestión que se ha hecho en los últimos años, ya que, a decir del Ministerio de Transición Ecológica y Medio Ambiente, pues de que efectivamente somos punteros, no solamente a nivel gallego, sino también a nivel nacional e incluso en Iberomap, que agrupa a todas las reservas de la biosfera de la península ibérica y Sudamérica. Y los retos, fundamentalmente, son hacer todas aquellas acciones que vayan, redunden en que no haya el cambio climático, en facilitar de que efectivamente la vida pueda ser, conservar la naturaleza, pero al mismo tiempo desarrollar, tener el desarrollo, las distintas actividades socioeconómicas que genera el ser humano, pero fundamentalmente aplicando la praxis de lo que es el desarrollo sostenible. De tal manera que podamos tener de alguna forma un autoconsumo no individual sino colectivo para hacer frente a lo que nos pueda ocurrir de cara al futuro con respecto a la alimentación, y también esa producción sirva para abastecer a nuestros restaurantes, sirva para abastecer a nuestros alojamientos y, por supuesto, todo aquello que suponga la transformación en el sector secundario. En esta fase lo que pretendemos entre todos es que podamos involucrar ya no a las más de 100 empresas, que son empresas pequeñas de restauración, de alojamiento, de producción agroalimentaria o de transformación, sino a las grandes empresas que radican en el terreno o en el ámbito geográfico de la Reserva de la Biosfera. Y vamos a intentar de que efectivamente su participación, a cambio de llevar el marchamo de Reserva de la Biosfera, sea una participación que nos sirva también para seguir funcionando a lo largo del tiempo. Y bueno, en principio es el reto que tenemos para los próximos 4 años, y también de que se involucre y sienta como suyo más gente lo que es la Reserva de la Biosfera, porque no solamente es poner carteles en la entrada de la autopista o a la salida, a la Vuelta de Santiago o en la A6, sino que consiste también en que efectivamente el ciudadano pues se sienta de la reserva y empiece a aplicar los principios básicos del desarrollo sostenible.
Retos importantes en beneficio de todos. Alcalde de Abegondo y presidente del Consorcio de las Mariñas, José Antonio Santiso Miramontes, muchísimas gracias.
A vosotros, buenos días.
Y vamos con el deporte. Mario Soriano renovará hasta 2028, Leti García Chas.
Sí, una gran noticia para el deportivismo. Lo adelantaba La Voz de Galicia, ha podido confirmarlo Deportes Cope Coruña. Mario Soriano, que tenía que volver tras su paso por el Eibar y que tenía contrato hasta 2025, va a ampliar esa vinculación contractual hasta 2028. En una mañana de buenas noticias, porque también está muy bien situada la candidatura del Estadio de Riazor para convertirse en sede del Mundial 2030. Será mañana cuando se presenten a FIFA las elegidas, en principio 11, podrían ser 12, pero mira lo que decía Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo de A Coruña, ya con mucho optimismo.
Proxecto de cidade, creo que temos unha oportunidade por diante, hai que ser optimistas, son anos, como decía antes, de moito traballo, de construir, digamos, un proxecto que sea creíble, que sea solvente, e un proxecto que se vai a basear tamén nunha cuestión que, polo que se comenta, non? Non temos a información aínda oficial e hai que ser cautos, unha cuestión que foi, parece que decisiva, que é a sostibilidade do propio proxecto. Creo que ten que quedar un legado, ten que haber un día despois do Mundial.
No lo da por hecho, pero prácticamente por seguro ya desde el gobierno coruñés.
Ojalá, crucemos los dedos. Gracias, Leti.
Saludos.
Y recordamos que a las 5:30 de la tarde el Ayuntamiento conmemora los 15 años de la declaración de la Torre como Patrimonio de la Humanidad con una ceremonia con personas vinculadas a su historia. Seguimos aquí en Mediodía COPE.